Más que en forma, episodio 332.
Bienvenidos a Más que en forma con Antonio Yuste, el programa donde conseguirás transformar tu físico y rendimiento para ser tu mejor versión con la ayuda de personas extraordinarias que ya lo han conseguido. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas, tan solo la información que necesitas sobre nutrición, suplementación deportiva y entrenamiento físico y mental que junto con tu trabajo diario hará que alcances cualquier objetivo que te propongas. Este programa es para soñadores que buscan un mejor físico, para comprometidos a trabajar para conseguirlo, para los que no saben por dónde empezar y para los que llevan tiempo estancados en resultados. Ya estás en el lugar correcto. Tu cambio empieza hoy y ahora.
Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Ya sabes que si quieres que trabajemos juntos para ayudarte con tu dieta y entreno y llevarte el seguimiento para que consigas ese cuerpo fitness que quieres en el menor tiempo posible, agenda una cita por teléfono conmigo gratuita en antonioyuste.com/ayúdame. antonioyuste.com/ayúdame. Ayúdame sin tilde. Y ahora precisamente el verano es uno de los mejores momentos, aunque no lo creas, para ponerte en marcha. Si no sabes por qué o si piensas que no es así, escucha mi programa anterior de cuál es el mejor momento para ponerte en forma. Así que aprovecha y si quieres, bueno, pues conseguir por fin ese físico que quieres, escríbeme aquí, antonioyuste.com/ayúdame y nos ponemos juntos para echarte una mano. Todo a lo largo de nuestra vida vamos a tener problemas, y problemas graves y muy graves y gravísimos, de las que no vamos a ver ninguna salida y nos vamos a sentir como en un pozo de cientos de metros de profundidad y que no vamos a poder salir de ahí, ¿no? Algunos, pues que sean grandes peleas con familiares, pareja, jefes que duren unos días, y otros pues que puedan cambiar nuestra vida radicalmente, ¿no? Y ponernos en grave aprieto durante meses e incluso años, en el que pensamos que, bueno, que esa va a ser nuestra vida ya hasta que nos muramos y que solo pueda ir la cosa peor, ¿no? En estos momentos, pues lo que menos le apetece a uno es ir a entrenar y comer bien y tirarlo todo por la borda, porque está pensando las 24 horas en esas discusiones, en esos problemas que pueden destrozarte la vida. O lo que puede pasar derivado de todas esas noticias que te han llegado, etcétera, ¿no? Y esa nueva situación que ves por muchísimo año, ¿no? Entras en ese momento y los días, semanas y meses posteriores en estado de pánico y depresión que puede durar años incluso. Y te lo digo por propia experiencia. Sin poder entrar en el detalle que tanto me gustaría, y me gustaría poder contarte todo con pelos y señales, no porque yo lo necesite, ya que, como te voy a comentar más adelante, es un error el necesitarlo y tener que comentarlo constantemente y que eso esté en tu cabeza constantemente, sino porque iba a poder ayudarte mucho más si pudiera sentir y vivir y ver todo eso con detalle, ¿no? Lo que sí que te puedo contar, sin meterme en un problema legal, ¿no? Porque esto es público, ¿vale? Entonces, yo creo que no hace falta más decir, sino que, bueno, que no puedes hacer comentarios públicos por mucho que puedas demostrar la verdad o solo simplemente comentes hechos demostrables incluso, ¿no? Te pueden denunciar por eso, ¿no? Entonces, lo que sí que te puedo decir, sin meterme en un lío, es que tras criar a mi hijo durante 4 años, yo estuve sin poder verlo, ni saber dónde estaba siquiera, no supe dónde estaba mi hijo, ni si estaba bien, ni si estaba mal, ni siquiera poder hablar por teléfono con él, o sea, no sé si estaba bien, lógicamente no sé si no podía hablar por teléfono con él, ¿no? Ni nadie que me pudiera decir cómo estaba mi hijo, ¿no? Durante casi 4 meses, y como sabes, si me sigues por suerte, Pues después de esos 4 meses de infierno, no sé si serás padre o no, pero aunque no seas padre, te puedes imaginar lo mal que lo puede pasar uno, ¿no? Sabiendo su hijo que lo ha criado 4 años, pues lo que era de él, ¿no? Y sobre todo, ¿qué iba a pasar? Si alguna vez ibas a volver a ver a tu hijo, ¿no? Entonces, bueno, después de eso, por suerte, tengo la custodia en exclusiva y lleva conmigo viviendo casi un año. Y bueno, no le pasó factura eso y bueno, y ni su relación conmigo se afectó, ¿no? Por suerte. Tanto en esa época como ahora, yo me he enfrentado a unas de 6 a 8 denuncias judiciales, no las he contado exactamente, de las que todas, eran juezas todas las juezas, quitando uno que era un juez, y las fiscales, que eran todas mujeres, todas me dieron la razón. Algunas fueron archivadas directamente porque, bueno, vieron que no procedían, que no tenían ni pies ni cabeza, por decirlo así. Y alguna que otra, pues bueno, tras un juicio, ¿no? Sigo pendiente de unas 2 más, que espero que también sean a mi favor. Pero tú imagínate la situación de cada mes, durante 2 años, que siempre te llame la Guardia Civil un viernes por la tarde o un domingo por la tarde, que siempre era o viernes por la tarde o domingo por la tarde. No te voy a comentar por qué, tú ya eres muy listo y sabes por qué esos días en exclusiva, ¿no? Para que me presentara en el cuartel por una nueva denuncia, ¿no? Y claro, tú tienes un niño que está solo, que no lo puedes dejar con nadie. O bueno, lo puedes dejar a lo mejor con tus padres, pero llámalo, pídele el favor o algún familiar para presentarte corriendo en la Guardia Civil con todas las pruebas, ¿no? Y veremos a ver, pues, si pasa la noche, bueno, la noche no, 3 días siguientes en un calabozo o no, y estas cosas, ¿no? Entonces, todos los meses, durante meses, siempre ha habido una, ¿no? Y corriendo, pues, a por dejarlo todo, si tenías plan de dejarlo todo, y corriendo a probar pruebas la hora siguiente para ver lo que pasaba, ¿no? Y luego después, aparte de eso, luego hay como un preludio, por decirlo así, que es un juicio verbal. No es un juicio, es un acto verbal, algo antes de un juicio, para ver si la cosa va para adelante o no. No sé cómo se llama exactamente, aunque ya debería saberlo. Y bueno, de las 6 u 8 que fueron, no llegaron a juicio la mayoría. Pero lo que me vengo a referir es que esto, imagínate la cantidad de estrés y de ansiedad que pasa, porque no estás tú solo, eres responsable de un niño de 5 años, ¿no? Y el tener que ir a la Guardia Civil sin saber lo que va a pasar, si te va a tener que quedar allí, preparar las pruebas y tener que pasar por no un juicio, sino varios, y en los que se ha pasado por un juicio preguntándote un fiscal, un juez, preguntándote una parte contraria, ¿no? Un abogado, una parte contraria, y haciéndote preguntas inquisitivas, en fin, bueno, tú ya sabes, ¿no? Y a maldad, pues bueno, son situaciones estresantes, los días antes se pasa mal, ¿no? Y esto, pues, sumado a una asfixia económica de asumir yo solo los gastos de tener un hijo que vive contigo, ¿no? Con todo lo que lleva, un colegio, pagarlo tú solo, comida, ropa, seguro médico, todos los malditos cumpleaños, que todos los meses hay 2 o 3 cumpleaños que son al final 40, 50 o 60 euros que hay que poner para los cumpleaños, todas las excursiones, materiales, en fin, si eres padre o madre, sabrá al final que un niño se lleva mucho dinero, ¿no? Y además de esto, pues tener que pagar la hipoteca de un piso donde no vive, bastante grande, que está un inquilino allí viviendo y pagando un alquiler, pero que ese alquiler no lo recibes tú, y tú dirás, bueno, Antonio, ¿y eso cómo es? Si el piso a la mitad es tuyo y encima hay un inquilino, ¿no?, que está pagando un dineral por el piso, pues bueno, no te puedo entrar en detalle, pero bueno, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Más mi propio alquiler, con la comida, todos los gastos míos que yo puedo tener, coche, gasolina, teléfono, en fin. Y todo esto, súmale cada vez que te defiendes de una cosa así y tienes que pagar procurador, pagar abogado, al final es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, estos 2 años ha sido y sigue siendo una asfixia económica enorme, ¿no? Entonces, bueno, uno ante este tipo de situaciones, ponle sumado todo, cada una de ellas, puede sentir que son injustas, tener que lidiar con esos sentimientos e impotencia de tener que tener paciencia de años para que se haga lo que tú consideres justicia y que tu situación mejore, ¿no? Y ver que en principio no se puede hacer nada hasta pasado meses o años, porque en ese caso la justicia es muy lenta, ¿no? Por último, pues bueno, tener que lidiar pues con comentarios dañinos que llegan a todo tu entorno durante meses, ¿no? Y que, bueno, que ya no es por lo que digan los demás, ¿no? Sino, sobre todo, a lo mejor si llegan a tu hijo, ¿no? El cómo lidiar con ello, ¿no? Y que no te afecte, ¿no? Y sobre todo, bueno, que no se, que él no se perjudique la relación contigo, ¿no? Todo esto no te lo cuento para darte pena, ni mucho menos. Ay, pobrecito Antonio, tal, qué mal le has pasado, lo siento mucho, para que me lo ponga en los comentarios. No, seguro que puede que tú hayas pasado por situaciones peores o las pases en el futuro y esto te parezca un camino de rosa, sino que entiendas un poco por lo que he pasado para explicarte cómo yo lo he gestionado por si te puede ayudar ahora o en el futuro, por si te sientes con ansiedad, estrés, desmotivación, por problemas ya sean graves o menos graves, pero que para ti lo son, que hacen que quieras dejarlo todo y entre en una depresión. Porque aunque sigas trabajando y no te quedes en cama, si dejas de hacer todos los objetivos que deseas conseguir, entre ellos el cuerpo que quieres, buenos hábitos, también socializar con tu amigo, ten por seguro que más o menos fuerte tiene una depresión derivada de un estado anímico malo. Y si tienes a niños a tu cargo, como en mi caso, tienes que tener las ganas de poder jugar con tu hijo, de poder hacer cosas, aunque tengas que estar media hora jugando con tu hijo y en cuanto se acueste, a la 1 de la mañana o a las 12, cuando hayas terminado todas las tareas de la casa, tienes que poner corriendo a preparar unas pruebas porque al día siguiente por la mañana tenéis que presentar en un juicio a la Guardia Civil o si no vas a saber si el mes que viene vas a tener para comer para ti, para tu hijo, ¿no? Tiene al final que estar contento y feliz y que tus hijos pues no noten nada de eso, ¿no? Y bueno, y que te vean siempre feliz, ¿no? Porque si no al final los niños no lo van a hacer, ¿no? Entonces, a mí lo que más me ha ayudado es deshacerme del sentimiento de injusticia de dichas situaciones, ¿no? El pensar y decir la gente, que esto es muy común, yo esto no me lo merezco, yo me he portado bien con mi jefe, con mi pareja, con mi amigo, soy muy trabajador, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no me lo merezco, ¿por qué esta persona se porta así conmigo? No es justo. Tienes que dejar de pensar en que es injusto y por qué esa persona o personas no son lo éticas, morales y tienen los valores o bien educadas que son como tú, ¿no? Pongamos un caso hipotético, ¿vale? Que has tenido una pareja que te ha agredido, me da igual que seas hombre o que sea mujer, porque a los hombres también le pasa, de hecho, se ríen de los hombres cuando les pasa esto, o sea, un hombre denuncia esto. Bueno, ni se le ocurre denunciar esto, ¿no? Porque es que se ríen en su cara, prácticamente, ¿no? Pero bueno, pongamos que tienes una pareja que te ha agredido físicamente, robado económicamente, maltratado psicológicamente, la dejas y esta persona va diciendo pues que ha sido todo al revés y tú te echas la mano a la cabeza como diciendo, Dios mío, encima que yo solo quiero huir, alejarme de esta persona. Como esta persona dice que es justo al contrario y encima se inventan mil cosas más que son mentiras, ¿no? E incluso no solo que lo vaya contando por ahí, sino que llegue más lejos con estas mentiras y lo haga a través de juzgados, ¿no? Y que intenta arruinarte la vida. Podría estar pensando que es injusto, que esa persona sabe que es mentira, que es muy mala, que no te merece eso. Por supuesto, lleva razón y es verdad. Pero estar pensando eso una y otra vez, descargarte con amigos durante días o meses en la misma conversación, solo te mantiene en un estado depresivo y te bloquea para seguir ahí y no hacer nada y que no cambie nada. Y te lo digo que yo llevo 2 años viviendo situaciones de que te he comentado anteriormente. Así que lo que más te va a ayudar es dejar de hacerte la víctima, seguir pensando eso, hablarlo con amigos, porque solo eso te bloquea para avanzar y poder ser feliz. Mientras estés en ese estado de victimismo, de comentar eso, de que hay injusticia, no vas a trabajar para conseguir todos tus objetivos en la vida y darle la vuelta a la situación. Y lo peor de todo es que todos esos pensamientos y sentimientos no van a hacer cambiar la actitud de la otra persona. Yo sé que es difícil porque, bueno, cuando hablo de una persona, ya sea una pareja, un amigo, un familiar, lo que sea, ¿no? Incluso un hijo, un padre. En la mayoría de las ocasiones no va a obtener de esa persona el reconocimiento que tú quieres y va a cambiar la situación por iniciativa de la otra persona. Entonces nunca jamás gastes tu energía en intentar cambiar a una sola persona malvada. Si tú ya lo has explicado, has dado tu punto de vista, has intentado llegar a un acuerdo y ves que no sigas, es desgastante. Ni sentirte traicionado, cómo esa persona me ha engañado, cómo esta persona es diferente a lo que yo he vivido tanto años. Nunca jamás gastes tu energía en intentar cambiar a una persona malvada, aunque tú creas que no lo es o que puede cambiar. No sigas en el sentimiento de han sido de años de una mentira, todas estas cosas, ¿vale? Asume como es, ya has visto la realidad y céntrate en apartarla de tu vida. También no debes tener ningún sentimiento negativo hacia esa persona, aunque te haya destrozado la vida. Aunque te haya destrozado la vida esa persona, no debes tener un sentimiento negativo y de venganza. Eso no significa que no pongas las protecciones necesarias para que no te impida ser feliz. Si tienes que actuar judicialmente, por supuesto que sí. Pero no con el objetivo de, como tú me has hecho esto, yo te la voy a devolver. Dicen que la venganza nunca es buena y es verdad. Pero no es verdad porque tú crees que puedes ser feliz cuando en tu corazón hay esa angustia, esa rabia, ese rencor y esa venganza. O simplemente tristeza. Incluso aunque consigas que metan a esa persona en la cárcel o que se quede sin amigo o que que no pueda ver a tu hijo, que esa persona no vuelva a echarse pareja, lo que sea que quiera intentar conseguir con esa venganza. Cuando lo consigas, hasta que no te liberes de ese sentimiento, que no va a ocurrir cuando consigas eso que tú quieres, por eso en las películas, en las series y todo, sale ya he matado a quien mató a mi padre o lo que sea, ¿no? Y dicen, ¿te sientes mejor? Y siempre dicen, no me siento mejor, pensaba que sí, pero no. O sea, es que es verdad. Es que no lo va a conseguir por venganza. No porque yo me haya vengado, sino porque es de sentido común. Por lo menos yo lo tengo en ese sentido, creo. Y lo he confirmado con libros, con muchas personas. En el que al final cuando busca una venganza, aunque consiga eso, la ira y el rencor sigue ahí. Y no es suficiente. O sea, no, eso no te soluciona nada. Entonces no se puede. El objetivo es sentir indiferencia para ser feliz. Tienes que buscar la indiferencia, que te dé igual esa persona, cómo esté, lo que le pase, ya está. Siempre y cuando no afecte a tu entorno, ¿no? Y poner las protecciones, como hemos hablado, en caso de que fuera extremo y necesario, ¿no? De que esa persona fuera tan tóxica que no te dejara hacer tu vida o te quisiera destruir económicamente o lo que sea, ¿no? O laboralmente, ¿no? Yo cada vez que me llegaba una denuncia, que por suerte al final fue archivada o ganaba el juicio, o llegaba algo que no era cierto a mi entorno, oye, mira lo que se va diciendo por ahí, o mira lo que ha dicho esta persona, etcétera, yo no me ponía el casco de víctima en plan, ay, otra vez a mí, ¿por qué dicen eso? Esto no es cierto, qué injusticia, ¿por qué esta persona o personas son tan malas? No, tienes que aprender a tener indiferencia, no desearle nada mal a nadie, ni a esa persona, ni cualquiera, porque si no, no vas a poder ser feliz, ni centrarte en lo productivo, que es hacer acciones para poder tener la vida que quieres. Entonces, cada minuto que inviertas en pensar o sentir algo malo por alguien, es tiempo y estado emocional que pierdes para conseguir la vida que quieres. Y eso no lo hagas por la otra persona. No piense, oh, y es que esta persona se va a ir de rosita después con todo lo que me he hecho. No, hazlo por ti. Porque el no sentir indiferencia y centrarte en estos objetivos para ser feliz, el no hacerlo solo va a hacer que te perjudiques tú mismo, en que seas infeliz. O sea, si esa persona te quiere hacer daño, estás dejándole ganar a esa persona. Estamos hablando de personas tóxicas, ya sean jefes, parejas, familiares, amigos, hijos, padres. Pero aparte de la parte de problemas de que tengas personas tóxicas a tu alrededor en este entorno, que ya hablaremos de otro tipo de problemas con personas más adelante, también puede ser, y a lo mejor se dan a la vez económico. Yo ahora estoy bastante asfixiado económicamente. A mí me deben pues unos 80.000 euros que a lo mejor no veo nunca o veo dentro de años. Pago un alquiler, una hipoteca donde no vivo, que se cobra un dinero que encima no recibo ni yo, mucho dinero en abogado, un hijo que vive conmigo y estoy yo solo para sus gastos. Y se pueden pasar pensamientos por la cabeza de dentro de unos meses puede que no tenga para darle de comer a mi hijo, puede que me quiten la custodia por no poder pagar un techo y comida para él. Y eso te genere una gran ansiedad, ¿no? Si tiene hijos o no, o de otro tipo, ¿no? En mi caso sí que he pensado eso, te lo reconozco, y es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Cuando tiene una noticia o te viene un apuro mayor económico. Y te pongo mi ejemplo, pero lo puedes extrapolar al tuyo, ¿vale? Entonces, cogiendo mis ejemplos, con los dos tipos de problemas, tanto personales como económicos, hay que seguir los mismos pasos, ¿vale? A mí me ha ayudado mucho. Esto no lo he visto yo en ningún sitio, simplemente, pues bueno, pues por mi sentido común o lo que a mí se me ha ocurrido, lo que a mí me ha ayudado. Pero que yo pienso que puede ayudarte a ti en cualquier tipo de problema que tengas, ¿vale? Lo primero es dejar todo sentimiento de injusticia, venganza, rencor, victimismo, intentar hacer ver a la otra persona que tú eres buena y no te merece eso, para intentar cambiar o convencerla, ¿vale? Cuando estamos hablando de personas. Y luego un plan de acción para cambiar nuestra situación. Estos son los dos primeros pasos. Luego hay más pasos que ahora te detallaré, ¿vale? Entonces, siguiendo con mi ejemplo, en cuanto a las personas, ya sea un jefe, una pareja, un amigo, lo que sea, ¿no? Un familiar, alejarlas de tu vida y dejarlas en el pasado sin volver a pensar en lo ocurrido. Puede que este proceso no pueda ser de la noche a la mañana, porque tengáis hijos en común, porque estéis viviendo bajo el mismo techo, porque sea un jefe de un trabajo en el que no puedas escapar por ahora y tengas que aguantar un tiempo. Pero para eso tienes que ir al punto 2, que es trazar el plan de acción e ir ejecutándolo todos los días y dividirlo en fases, aunque tarde meses o años en que cambie del todo la situación y poder alejar ese entorno tóxico y personas de tu vida, ¿no? Pero sin un plan, vas a estar en un estado de depresión. Cuando ya tienes un plan y empiezas a ejecutarlo, ya te vas sintiendo mejor, porque sabes que todo eso va a ser temporal. En la parte económica, siguiendo con mi ejemplo, de decir, bueno, Antonio, ¿qué puedes hacer si dentro de unos meses se acabó los pocos ahorros que te quedan y no tienes para darle de comer a tu hijo? Bueno, pues yo ya tengo pensado en el que si eso ocurriera, puedo vender mi coche, que está casi pagado prácticamente, y comprarme un coche barato y con el dinero que saque poder aguantar un año más. De decir, ostras, paso de tener un Jaguar todoterreno gigante, enorme, full equip, premium, a tener un Seat Ibiza del año con 20 años. Pero si con eso puedo sacar 25.000 euros y que mi hijo tenga para comer y yo mismo durante un año o año y medio, pues lógicamente lo haré. Que al final es desprenderte de algo material y te puede dar pena porque has tardado mucho en conseguir eso, ¿no? Económicamente. Pero bueno, lo puedes conseguir en el futuro y comprártelo otra vez. Y crear una estrategia para conseguir nuevas fuentes de ingresos y ganar más dinero que en el futuro. Pero lo importante ahora es salvar la situación tuya y de tu hijo. Te hablo yo de mi caso personal, tú ya lo extrapolas al tuyo. Y si no, bueno, no pasa nada. Es algo material. ¿Qué más da si vas en un Seat Ibiza o vas en un Jaguar? Lo importante es tener un coche que te lleve y te traiga. Yo me pude comprar el coche porque en ese momento me lo podía permitir. Puse a crédito muy poco, puse a crédito 7-8 mil euros solo y ya lo tengo casi pagado. Por eso hice la compra, ¿no? Pero bueno, ya cada uno como quiera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si hubiera tenido que pagar, no sé, 40-50 mil euros a crédito, no me hubiera comprado ese coche. Porque si me hubiera encontrado en esta situación ahora, teniendo que comprar, o sea, teniendo que un préstamo de tanto dinero de un coche, pues imagínate, y con todo lo demás, pues igual, ¿vale? Quitando por eso la casa, que no tienen más remedio de ponerla con una hipoteca, el resto yo siempre lo hago al pum pum o casi casi pagado al completo, por si me viene una situación de esta, el no tener crédito ni problemas, ¿no? Incluso tener algo de que realmente si lo puedes comprar, esté pagado y lo pueda vender y sacando un dinero, ¿no? Entonces, de ahí vamos a vender cosas que no utilice en estos meses o me pueda deshacer de ellas y trabajar más para crear nuevas fuentes de ingresos y potenciar las existentes. Aquí yo porque soy emprendedor, ¿no? Pero tú si eres trabajador por cuenta ajena, nada te impide seguir con tu trabajo y crear nuevas fuentes de ingresos, ¿vale? El caso es tener ganas y quitarte alguna hora de sueño, porque es muy fácil decir, uy, no puedo ganar dinero más dinero, esta es mi situación y ya está. No, hay muchas opciones. Te puedes crear hasta un negocio en Amazon con apenas inversión, hay miles de opciones. Entonces, bueno, puedes vender cosas que no utilices y deshacerte de ellas y las fuentes de ingreso. Y por último, ver cómo reducir gastos y, por supuesto, cero caprichos. Yo antes me compraba yo tenía siempre un jamón ibérico aquí en la casa e iba comiendo y me encantaba, porque me encanta el jamón ibérico y comía salmón todos los días, salía algunas veces al mes a comer por ahí, me compraba ropa y por supuesto pues desde hace tiempo pues prescindo de todo esto, porque antes de esto pues está el que mi hijo y yo tengamos para pagar el alquiler, la luz y para comer, ¿no? Y no volver a estado de víctima, de qué mala es mi vida, hoy qué mal estoy, antes tenía un Jaguar y ahora tengo un Seat Ibiza, antes comía jamón ibérico todos los días y comía salmón y me compraba ropa todos los meses, iba a comer todos los fines de semana por ahí con mi hijo, con mi familia, todo, y ahora ya no puedo. Y no ponerte al victimismo y a decir lo que he perdido y fíjate en qué situación precaria estoy. Que bueno, precaria. Precaria sería que no tuviera para comer ni para nada, ¿no? Y que estuviera a lo mejor, pues bueno, sin un techo, ¿no? Como mi película favorita, que te recomiendo que vea, que se llama En busca de la felicidad. Que yo cuando veo la situación que vivió esa persona, que es un caso real, que no tenía casa, que estaba a cargo de un hijo, no tenía ni para comer y cómo consiguió salir de esa situación. Pero la situación que es la que encontró, digo, lo mío es un paseo, yo tengo un techo, tengo para comer, tengo todavía un ordenador en el que puedo generar ingresos, me puedo poner a trabajar de madrugada, puedo vender mi coche y comprarme un coche malo y tener ahí un dinero para tirar un tiempo. O sea, estoy de lujo porque tengo la oportunidad de poder remontar y cambiar las cosas. Que antes sí, mira lo que he tenido, tal. Pero bueno, ya podrá volver a esa situación más adelante, ¿vale? Y salir de ese estado de víctima. Entonces, cuando estés así, que yo ahora vivo en una casa de campo y bueno, estoy aquí con mi hijo y no puedo darme esos caprichos, esos lujos y hacer un viaje internacional todos los años o varios como hacía antes, no estar en estado de víctima. ¡Ay, qué mala es mi vida! ¿Cómo ha cambiado? ¿Lo que he perdido? ¿Ya no puedo hacer esto? ¿Qué es lo otro? Céntrate en el que estás en el camino de llegar a la vida que quieres. Si ya has puesto tu plan de plan de acción en marcha, este es el proceso para conseguirlo. No lo mires como el estado final de donde estarás siempre, sino dar un paso atrás, que sería quitarte todos esos caprichos, ponerte a currar como un cabrón para coger impulso y llegar al final del camino donde quieres estar. E ir viendo en un gráfico tu objetivo y por dónde vas del camino es muy bueno mentalmente. Si, por ejemplo, ya has creado una fuente de ingreso y ya te está dando algo de dinero, me lo estoy inventando, has conseguido vender algo y tienes 2 meses más de respiro, todo eso hace que ya estés avanzando en el camino y no estés al principio, ¿no? Y empezar a sentirte bien, porque vas viendo que estás dando pasos que van a ir dejando atrás esa situación. Aunque tu vida parezca que es peor que antes, ¿vale? Pero cuando es peor es cuando no estás ejecutando ningún plan para cambiarla ni salir de esa situación. Entonces, si ya estás ejecutando tu plan de acción, deja de preocuparte por eso. No puedes hacer nada más. Ya estás haciendo todo lo posible. Ya se verá lo que pase. O sea, una vez que ya has puesto el plan de acción, no pienses las 24 horas con una ansiedad y un miedo. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Dará resultado o no dará resultado? Ya estás haciendo todo lo que puedes hacer. No te pongas a pensar en si va a funcionar, si no. El trabajo está hecho. Quédate tranquilo. Es como un competidor que ya ha hecho su competición y espera los resultados de los jueces, ¿no? Ya está el trabajo hecho. Olvídate. Una cosa que a mí me suele funcionar es ponerme en el peor escenario posible y siempre se lo digo a la gente. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y piensa en cómo sería mi vida en ese escenario. Al principio es un bajón grande y te sientes fatal y piensa, bueno, como ocurra esto, me voy a querer morir. Pero luego si piensas que si eso ocurre, ¿cómo podrías vivir así? ¿Y cómo podrías cambiar esa situación si eso ocurriera? Vas viendo poco a poco que no es tan malo y te quita bastante ansiedad. Porque el peor de los escenarios ya lo has previsto y ejecutado un plan de acción para cambiarlo, aunque tarde tiempo en poder conseguirlo. En mi caso, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar? Que tuviera que vender el coche, que aún así dentro de un tiempo estuviera asfixiado económicamente, que no consiguiera que mis fuentes de ingresos remontar y ganar mucho más dinero y tuviera que irme a vivir con mis padres, así a lo mejor podría salvar la custodia. Y con mis padres, pues bueno, mi hijo tendría una habitación y yo otra. Y aunque tuviera en una habitación viviendo, pues bueno, ya por lo menos tendría ese escenario para poder remontar, ¿no? Y que esté con un Seat Ibiza, pues a lo mejor otros 20 años, ¿no? Bueno, no creo que el Seat Ibiza que tiene 20 años aguantara 20 años. Pero bueno, ese sería un escenario. Otro escenario sería que me quitaran la custodia total porque no puedo mantener a mi hijo, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, ya lo hablé con mi abogado y me dijo que en cuanto pudiera económicamente se puede pedir la custodia compartida, ¿no? Y bueno, ¿no? Sería una posibilidad y no estaría todo perdido, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes que ver tu caso personal. El peor escenario que me podría pasar a mí, tan malo es que, bueno, que ya no tengo un Jaguar, que tengo que vivir en casa de mis padres. Lo peor que podría pasar es que, en principio, en casa de mis padres no creo que me quitaran la custodia. En principio, mi abogado dice que no es problema el vivir con mis padres si el niño tiene una habitación, etcétera, ¿no? Y se mantiene su colegio y todo. Entonces, bueno, tienes que ver cuál es el peor escenario que tienes tú, imaginártelo y ver cómo sería vivir así, ¿no? Al principio te va a dar un patatús, te lo digo por experiencia, pero cuando ya vayas asimilándolo, no para resignarte ni mucho menos, sino porque te va a dar tranquilidad el decir, bueno, esto es lo peor que puede pasar. ¿Podría sobrevivir en esta situación? ¿Me podría dar tiempo a cambiar mi vida en esta situación? ¿Podría mejorarla? ¿Podría trazar un plan de acción en esta situación que es la peor que puede pasar? Sí. Pues bueno, ¿qué plan de acción podrías crear en este escenario? Entonces todo eso te da tranquilidad de decir, bueno, esto es lo peor que pase, ya estoy preparado para ello y si esto es lo peor que puede pasar, tengo un plan de acción para revertirlo, ¿no? Entonces el paso número 3 es que una vez que hayas dejado ese sentimiento de injusticia atrás y sentirte mal por ello, y estás con tu plan de acción ejecutándolo, tienes que dejar de pensar y comentarle a la gente lo mala de tu situación o lo malo que es tal persona. Porque si tú estás las 24 horas en que no sabes si tendrás dentro de 2 meses dinero para comer, o que tu expareja es muy mala, o tu padre, tu amigo, tu jefe, tu hijo, todo lo que te está haciendo, ese estado mental te hará que ni vayas a entrenar, ni comer bien, ni tener ocio, ni trabajar en ti. Y si vas a entrenar, no vas a darlo todo en una serie. Te vas a volver vago mentalmente porque estás destruido psicológicamente. Vas a querer quedarte muy alejado del fallo y te lo digo porque me ha pasado. Vas a hacer una serie que no vale para nada, que simplemente te va a mantener un poco y ya está, ¿no? Llegar a una serie sentadilla y no tener ni puñetera gana de intentar llegar al fallo mentalmente, porque estás destruido mentalmente. Has tenido a lo mejor que ir ese día a la Guardia Civil, o tienes un juicio, o no sabes cuánto tiempo va a poder tener para comer, lo que sea, ¿no? Y lo que menos te apetece, pues, venga, voy a darlo todo en una serie de sentadillas, ¿no? Y dejar la barra cuando sabías que podías sacarlo todo, dándolo al menos, pues, sacar 5 o 7 repeticiones más, ¿no? Así que, pues, va simplemente a mantener. Durante meses o incluso años, si no trazas toda esta estrategia para salir de esa puta mierda de situación con perdón, ¿vale? En resumen, sea cual sea el problema que tengas, para poder seguir yendo a entrenar, entrenar duro, comer bien, tener tu ocio y no aislarte del mundo en esta en una depresión, tienes que seguir estos pasos. Dejar la situación de víctima y, si alguien externo lo está provocando, sentir indiferencia por esa persona y nada negativo por ella. Si no, no vas a poder ser feliz. No pensar más en esa situación ni comentarla. Trabecho tu plan de acción para una de esas cosas ir ejecutándolo. Y por último, ponte en el peor escenario posible si ocurriera e imagínate tu vida así. Y con el tiempo verás que no es tan mala y crear un plan de acción para ese escenario para cambiar dicha situación. Aquí, bueno, he dejado fuera problemas como la muerte de un familiar muy enfermo, o si te pueden condenar a estar toda una vida en la cárcel, que si ocurren, dices tú, bueno, ¿cuál es el peor escenario? Son escenarios difíciles de cambiar, ostras, imagínate, no sé, que te enfrentas, a ver, yo no creo que ninguno de aquí se enfrente a eso, ¿no? Pero a lo mejor, no sé, que te enfrentes a 20 años de prisión, ¿no? Son cosas, dices tú, bueno, es que cómo cambio yo ese escenario una vez que me han condenado, ¿no? O un familiar que está a punto de morir, con ese escenario no lo puedes cambiar, ¿no? Pero tanto para eso, como otros diferentes, como te he comentado, que vaya, que la mayoría va a estar en el 95% de los otros problemas que no sean estos dos, ¿vale? Y esos sí te va a poder ayudar muchísimo el protocolo del mismo, ¿vale? Incluso en estos dos que te he comentado también. Si ante cualquier problema lo abordas así, te aseguro que podrás no solo sobrellevarlos, sino salir de ellos exitosamente, o al menos lo mejor posible que pudiera, y darte una oportunidad de ser feliz, a la vez que puedes seguir entrenando, mejorando y comiendo saludablemente. Y no por decir como el título, bueno, cómo entrenar duro cuando te llevan los problemas, ¿no? Porque al final tener un cuerpo fitness y llegar a tu objetivo no es tan importante, ¿no? Como todo esto que he comentado, ¿no? Estas cosas son mil veces más importantes, ¿no? No vamos a ser aquí cínicos, ¿no? Pero sí que el mantener esos hábitos y esos objetivos de seguir comiendo bien, yendo a entrenar, te van a ayudar mental y físicamente para solucionar los otros. Porque no olvides que estos hábitos te van a ayudar a no entrar en depresión, a que tus niveles hormonales estén bien, el no quedarte en cama y no salir, encontrarte con más energía, todo, ¿no? Entonces me gustaría que me pusieras en los comentarios si has pasado, estás pasado por algún problema grave y si necesitas algún consejo o qué has hecho que te ha ayudado con ello. Y si eres padre o madre, sobre todo piensa que tus hijos, bueno, ya lo sabrás de sentido común, ¿no? Nunca jamás debe verte feliz, nunca dejar de jugar con ellos, aunque tengas todos estos problemas que te he comentado y hayas tenido como los míos y más, ¿no? Y más grave, que lo hay por desgracia. Y seguir estando para ellos siendo buenos padres, ¿no? Entonces es fundamental que lo abordes así y que seas feliz. Y que aunque no seas padre, pues también porque tú te mereces ser feliz, aunque no tenga a nadie dependiendo de ti. Entonces, bueno, espero que te sirva, ponme en los comentarios si te ha ayudado, un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.